gracias. Buenos días. Buenas tardes, ser breve, porque tengo en cuenta que luego hay una excursión. Así es que, aunque el tema es muy amplio, creo que se me oiga mejor ahora porque mi timbre de voz es que desgraciadamente no es muy fuerte. Efectivamente, el tema del que vamos a tratar ahora, yo quisiera corregir en primer lugar dos cosas, que no tiene la culpa, señor presidente. No es influencia africana o americana, es influencia africana o peninsular. Sí, lo intentaré. ¿Ahora sí? Ah, sí, pues. Yo le daré más a dos otras. No. Es influencia africana o peninsular. Este es el planteamiento como punto de partida, ¿eh? Y es el error que quería corregir de título, así como que tampoco estoy en la Universidad Autónoma, ¿eh? Afortunadamente para mí. Habría que decir. Entonces, dicho eso, como ustedes ven, el tema del que voy a tratar no es, como los anteriores, algo que se relacione con un colectivo humano importante, ni es un tema tampoco relacionado con las grandes cuestiones de relaciones internacionales. Es, en principio, aparentemente, un tema menor, y en el fondo también, si quieren, un tema menor. Pero no por eso menos importante desde mi perspectiva, por el hecho de que nos acerca, y es un aspecto que ha diseñado últimamente el historiador, pero que últimamente parece que suscita gran interés, la vida cotidiana nos aproxima a los individuos en su psicología más íntima, en muchos casos, y desde ese punto de vista ha sido desde que yo he tratado de profundizar un poco en la materia. La he utilizado, porque casi son las fuentes más asequibles y las mejores, en realidad, en contra de lo que opinan algunos historiadores que lanzan hipótesis que no han verificado demasiado bien, como el profesor Kamen, que habla de que para hablar de hechicería, para hablar de brujería, deberemos constatar los archivos episcopales, las cancillerías. Sí, efectivamente hay que ver las cancillerías, es importante contar con los archivos episcopales, pero la Inquisición realmente es la fuente fundamental para estos temas de hechicería y brujería. Por la sencilla razón, me excuse mi querido amigo Kamen, pero la Inquisición consiguió recabar para ella, para su incumbencia jurisdiccional, el delito de superstición, que es en realidad como se denomina. Y en este mismo Tribunal Canario hay muchas hechiceras que fueron remitidas desde la cárcel real o desde las denuncias que habían sido presentadas en primera instancia ante el obispo, y cuando realmente se consideraba que el delito era suficientemente importante, era cuando llegaba a la Inquisición. De tal manera que si se vieran fuentes episcopales, se verían siempre casos mucho menos importantes de los que se tienen en Inquisición. Y en las cárceles reales, por lo que yo sé a través de otros tribunales en donde he estudiado también el tema, lo que hay son causas muy tremendas, muy, incluso tremendas, si ustedes quieren, de cuestiones relacionadas a veces sí con ritos supersticiosos, con hechicería, etcétera, pero en las que ha habido alguna muerte. Pienso, por ejemplo, en un caso ya de fines del siglo XVIII, de una hechicera, una persona que realmente creía en la cuestión, de Granada, que sacrificó a su propio hijo de 2 años para llevar a cabo un rito supuestamente mágico. Esa mujer fue primero juzgada por la Inquisición, pero luego pasó a las cárceles reales. Es decir, cuando había un delito de sangre, cuando había algo que afectaba a las personas en su integridad, era el tribunal real el que se ocupaba de la cuestión. Es decir, que el profesor Kamen ha lanzado esa hipótesis, pero lamentablemente no la ha comprobado, o no ha visto suficientemente fuentes inquisitoriales como para haber comprobado esos casos. Por tanto, la Inquisición de Canarias ha sido la fuente fundamental que yo he utilizado. No he visto, desgraciadamente, procesos, tampoco era preciso para un trabajo de este alcance, de esta extensión, pero sí he visto exhaustivamente las llamadas relaciones de causa. Se llaman relaciones de causa los breves resúmenes, breves pero muy sustanciosos, muy detallados, que enviaban los inquisidores de cada tribunal local al tribunal central llamado la Suprema, porque la Suprema, que era muy celosa de la marcha de los tribunales locales, quería siempre verificar el comportamiento de los inquisidores, digamos así, locales, y ver cuáles habían sido las sentencias y además el procedimiento, de tal manera que se dan casos, justamente también estos problemas de hechicería y de brujería, de que la Suprema mande que se vuelva a tomar declaración a los procesados. En un caso de brujería se modifica el curso del criterio inquisitorial muy temprano, de fines del siglo XVI, en otro trabajo mío está publicada la carta, en la que la Suprema ordena que a unas brujas de Granada, que se las ha tomado declaración estando todas ellas juntas, se las separe, se las vuelva a tomar declaración de una en una, porque el inquisidor dice textualmente que se piensa que se las ha intimidado, que se las ha asustado y que las declaraciones que han hecho son excesivas y que por tanto no son válidas. Este criterio muy temprano es el que se impone finalmente después de la actuación del inquisidor Salazar y Frías en 1610 en el caso de auténtica brujería de corte europeo en los Pirineos Vascos, en el caso de las brujas de Zugarramurdi, y cuando Salazar y Frías hace su informe a la Suprema, a partir de allí ya es muy raro ver que los inquisidores hablen de brujas. Porque en el Tribunal Inquisitorial, en el que convivían dos tradiciones desde el punto de vista jurídico, de dos teólogos que efectivamente aceptaban la existencia del demonio, la existencia del pacto, etcétera, que es lo que constituye la brujería, lo que llamamos brujería, y la presencia de otros inquisidores de formación más jurídica que buscaban la prueba. Esa búsqueda de la prueba les lleva a un criterio racionalista, a la letra, y por tanto no creen, no es que no crean en el demonio, claro está, porque forma parte del repertorio teológico, del marco ideológico del cristianismo, pero no creen que se haya producido ese pacto, que se haya producido la llegada de los demonios. Y las propias mujeres que participan en estos ritos, que son en un 90% femeninos, contribuyen a ese escepticismo inquisitorial, porque son auténticas profesionales, son personas que ejercen este tipo de cuestiones a causa de que necesitan ganar dinero, dicen lo hacemos para ganar nuestra vida, piden misericordia, aducen como eximentes, se podían aducir eximentes ante el tribunal su extrema pobreza, su ignorancia, etc. Y estas profesionales contribuyen también a esa actitud de escepticismo por parte de los inquisidores, incluso con frases pues, muy significativas. Yo recuerdo una hechicera castellana que dice, sí, yo invoqué a los espíritus, pero no vinieron. Es decir, que no podía haber paz. Por tanto, los inquisidores, más que hablar de brujas, dentro de esta cuestión del pacto diabólico, etcétera, que es realmente lo que constituye la brujería, de lo que hablan es de superstición. Y hecha esta pequeña introducción para que ustedes comprendan mejor el tema, yo me dirigí a ver qué características tenía la hechicería en Canarias. Traté de ver si había una influencia africana o cuál era la característica general de las prácticas de estas mujeres. En más de un 90% en Canarias, quienes han sido procesadas por esta cuestión, son mujeres. El primer caso aparece en 1572, es una relación de causa que no se ha conservado, en donde están conservadas las relaciones de causas del Tribunal de Canarias. Yo la encontré por casualidad consultando los legajos relacionados con Sevilla. Ustedes verán todo esto, o sea, dentro de una caja catalogada como Tribunal de Sevilla, apareció esa tal María Ortigosa, procesada por el tribunal, suele decir a veces supersticiosa, embustera, embaucadora. En fin, les digo a ustedes estos términos para que vean en realidad cuál era el criterio de los inquisidores, aparte de otras cosas, ¿verdad? Y hay las dos últimas en 1681. He visto, por tanto, 51 relaciones de causas de personas procesadas, porque no todas fueron condenadas. Algunas causas se suspendieron, algunas mujeres fueron absueltas, otras murieron antes de llegar a juicio y algunas se marcharon, de una se dice que se marchó al Brasil cuando supo que el comisario la iba a detener. Entonces estas 51 mujeres son las que desfilaron ante el tribunal a lo largo de más de un siglo, entre 1572 y 1681. Yo creo que es una muestra suficientemente interesante. Desgraciadamente, las relaciones de causa no siempre nos dan todo el detalle del rito, de tal y como se ha realizado el rito o cómo decían las oraciones. pero a través del estudio que yo he llevado a cabo en otros tribunales peninsulares, en el de Toledo, en el de Cuenca, sobre procesos, los procesos que quedan en Valencia y las relaciones de causas de Valencia, de Murcia, de Barcelona, de Valladolid, en fin, he visto toda Castilla, he visto el área mediterránea y he visto toda Andalucía, ¿verdad? De forma que a través de eso me parece que pude establecer, con la ayuda del que fue el archivero del archivo de Cuenca, Pirat Estopañán, que realizó en el año 43 un libro, se llama Los procesos de hechicería en Castilla, la nueva, la vieja, no recuerdo bien, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver cuál era el repertorio de estas mujeres. Estas mujeres en toda España, desde mi punto de vista, por adelantarles las conclusiones porque veo que vamos escasos de tiempo, tenían un repertorio común que consistía, se lo leo a ustedes muy brevemente porque es bastante largo, en conjuros, imprecaciones que se hacían, luego leerles el canal y que puedan ustedes comprobar, en conjuros a las estrellas, conjuros de la sombra y la escoba, era seguido la catalogación de Cirac, que seguía a su vez la catalogación en parte de los propios inquisidores. Cuando digo conjuros a las estrellas, evidentemente es que la esencia del rito es una invocación a las estrellas. Cuando digo conjuro de la sombra y de la escoba, es que se utiliza una escoba, ¿verdad? Y luego les aclaré esto un poco más. Hay luego círculos y conjuros de demonios, el conjuro de las torcidas del candil, que es un trapo que se ha impregnado en semen masculino, y entonces se quema diciendo una oración, conjuro en el que se utiliza la sangre menstrual, el conjuro de los clavos, y luego toda una serie de suertes, de las que en Castilla la más común es la de las habas, es decir, para adivinar el porvenir, la conjura de las habas. Se usa también la del huevo, se echa el huevo en una vasija de agua o se echa plomo, y según las figuras pues se interpreta. Y esto es abreviándoles mucho. Luego toda una serie de oraciones supersticiosas a San Lázaro, a San Erasmo, a Santa Marta, a Santa Elena, a San Bartolomé, la serie de oraciones supersticiosas es interminable. En cuanto al contenido fundamental de los ritos, queda muy claramente definido, si tenemos en cuenta la palabra que usaban los propios inquisidores y que ahora suena incluso demasiado castiza. Los inquisidores dicen que las hechiceras eran expertas en ligar y desligar voluntades. Ligar y desligar voluntades. Es decir, la finalidad amorosa cubre el 90% de las prácticas. Siempre las hechiceras tratan de conseguir el amor de un galán, recuperar el amor de un galán que las ha abandonado, hacer que se muera el marido para casarse con otro, conseguir que el marido no vea al amante cuando se introduce en casa para que pueda comer con ellos en la mesa estando presente el marido y naturalmente irse también con ellos a la cama. En fin, esos son los objetivos fundamentales. Y luego hay otro tipo de prácticas que se pueden agrupar aparte, que son lógicamente las de los ensalmadores y ensalmadoras, ahí intervienen ya un porcentaje más elevado, masculino. Y luego la que parece muy característica de las etnias marginales, de gitanos y de moriscos, y muchas veces judíos también, que es la búsqueda del tesoro escondido. La búsqueda del tesoro escondido realmente era el deporte nacional en los siglos XVI y XVII. Y teniendo en cuenta ese acervo común, que se explica de alguna manera, desde mi punto de vista es muy antiguo ese acervo común, a toda la península, probablemente es medieval, seguramente bajo medieval, es el mundo de la Celestina, la propia Celestina es una profesional, no cree en las prácticas que lleva a cabo, es una escéptica y lo hace para sacar dinero, lo que no quiere decir que en algún momento se sienta ella misma implicada por el propio conjuro, por el propio rito, o que se asuste, o que tenga miedo, que oiga un ruido cuando ha invocado al demonio y aparezca un gato por la noche, entonces dice, ah, pues puede ser, ¿verdad? La propia hechicera se puede asustar. Pero en general son las clientes las que creen, ¿verdad? Entonces, a través de la hechicera profesional, que cuando sabe que va a ser perseguida por la Inquisición, se traslada de sitio, se va a Valencia. Es muy lógico, muy frecuente encontrar una hechicera procesada en Madrid, que se ha ido a Valladolid, que se ha ido a Valencia. Esta mujer va trasladando su repertorio mágico, digamos así. Al mismo tiempo se lo cuenta a un círculo bastante amplio de mujeres que la consultan en distintos sitios. Esa movilidad geográfica, que del antiguo régimen era mucho mayor de la que suponemos, y la amplitud de la clientela explican, en parte, para mí, ese acervo común. Lo que no quiere decir que no se puedan dibujar ciertas personalidades por áreas, ¿verdad? En el sentido de que si atendemos al fondo profundo de los ritos, etc., la hechicera logra captar a su auditorio, logra realmente tener una clientela amplia, primero cuando tiene una personalidad fuerte, una gran imaginación que la hace captar la credulidad de las personas que la consultan. En segundo lugar, ella misma inventa ritos, los transforma. La oración de Santa Marta existe con muchísimas variantes, ¿verdad? Siendo la más conocida, la que aparece siempre en todas partes y es la santa como más divulgada. Santa Marta la mala, dicen, ¿eh? No la hermana. Hay dos a Santa Marta, la supuesta hermana de Lázaro, y luego otra que dicen que es la mala. Pues, entonces la hechicera tiene que tener esa fuerte personalidad, esa capacidad carismática frente al cliente. Pero luego existe la forma de decir el rito, de decir el conjuro, y ahí yo creo que estamos en el punto fundamental que divide dentro de este acervo común las distintas personalidades, las distintas áreas peninsulares, e incluso en las islas seguramente también. Está el acento de cada uno de nosotros los españoles, las propias lenguas vernáculas, cuando a veces se dice la oración en la lengua vernácula, porque la hechicera utiliza fundamentalmente para captar a su auditorio justamente esa capacidad de hechizar a través de la forma en que dice las cosas. Todos sabemos que la música barroca es distinta según con el ritmo con que se interpreta, y en realidad no conocemos bien cuál era el ritmo con el que se interpretaba. Por tanto, no conocemos tampoco bien cuáles eran los distintos ritmos de esas oraciones según los distintos sitios. Esta es la parte esencial del ritual mágico, que he llamado la fuerza de la palabra. Las oraciones son tontas, muchas veces absolutamente elementales. Por ejemplo, con dos te miro, con cinco te ato, la sangre te bebo, el corazón te parto. Esto podría resultar muy asustante, muy tremendo, muy mágico, dicho de noche y por una persona con la suficiente fuerza, ¿verdad? Con el distinto acento de cada región. Y luego hay toda una cocina mágica, si quieren ustedes decirlo así, los utensilios que utilizan las hechiceras, que son la escoba, cocina porque demuestra que son mujeres que lo practican y que llevan a lo mágico su mundo cotidiano, los huevos, la sangre menstrual, el semen del varón, los sapos, que es eso que les inspira terror, las cacerolas, todo tipo de vasijas en donde se hacen las suertes, las habas, la cera, las naranjas, hay un conjuro de las naranjas, elementos aparentemente inofensivos, ¿verdad?, de cocina, pero que utilizados por las hechiceras se transforman, son la cocina mágica. Y una enorme influencia cristiana. Es en realidad el cristianismo el que está en la esencia de todos esos ritos supersticiosos, porque las oraciones son tales oraciones supersticiosas en muchos casos, pero en otros son las ortodoxas, el Padre Nuestro, el Ave María, dichas con fines supersticiosos. Y son todas estas cuestiones las que hacen que los inquisidores miren con bastante benevolencia a las hechiceras a la hora de juzgarlas, y realmente la pena no es excesiva. La máxima oscila entre 200 azotes y 6 años de destierro, la máxima. Cuando la hechicera reincide, cosa que es realmente muy grave para un inquisidor, se la destierra perpetuamente. En muchas ocasiones se pide que se la encomiende a una persona que la forme, que la instruya, y en muchas de las hechiceras canarias se libran sencillamente con penas espirituales, una misa, el rezo de un Padre Nuestro, el rezo de una Ave María, etc. Bien, pues teniendo en cuenta todas estas características, las hechiceras canarias usaban exactamente esos mismos tipos de rituales. Usaban el conjuro a las estrellas, usaban el rito de los clavos, conocían y decían, lo tengo aquí pero no se lo puedo leer, una versión bastante peculiar de la oración a Santa Marta. Decían una oración a San Lázaro que yo no he visto en ninguna otra parte, hicieron una oración a Santa María de la Cabeza, que tampoco he visto en ningún otro tribunal. Hicieron una serie de oraciones, he escrito ustedes el repertorio, pero no quiero alargarme más por falta de tiempo. Y luego, en esa cocina mágica, hay utensilios que son 100% canarios, como es lógico. El que se haga una suerte con palmas, el que se haga una suerte con excrementos de camello, clavados en alfileres, que no se puede encontrar fuera de aquí, ¿verdad? Pero después de tener en cuenta también las prácticas que estudió Westermarck, el antropólogo clásico en Marruecos, Ritual and Beliefs in Morocco, yo no he visto nada que se parezca a esa serie de repertorios, más sí, esa comunidad con las hechiceras peninsulares, excepto en algún caso en que se habla de pacto diabólico y personas que cuentan que se encontraron con el diablo por el camino y que le ofrecieron un miembro. Puede que ahí haya un fondo animista, pero desde luego 100% cristianizado. Esto está.